Damas y caballeros, Visma Latam se enorgullece en presentar HR Rounds, un podcast conducido por Sara Mendoza y enfocado al universo de recursos humanos y tecnología. En él, invitados de lujo se enfrentarán a 12 preguntas que deben contestar en un minuto o menos. La contienda está por comenzar. Especialistas, a sus esquinas, por favor. Los escuchamos.
Hola, soy Sara Mendoza y esto es HR Rounds, un podcast de Visma Latam que busca llevar contenido de valor para todos los profesionales de recursos humanos. Es una entrevista de 12 preguntas, 12 rounds, que nuestro invitado debe contestar en un minuto o menos. Gracias por acompañarme en el episodio de este mes. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Crestol, especialista en creatividad e innovación. Gracias, Eduardo, por compartir con nosotros estos 12 rounds. Bienvenido a la arena de Visma.
Muchas gracias, Sara. Un gusto estar con vos y dispuesto a estos 12 rounds interesantes que podemos desarrollar en torno al tema de la creatividad y la innovación.
Eduardo, te comento por las dudas cómo se desarrolla la entrevista. Son 12 rounds y el desafío es que puedas contestar cada salto en un minuto o menos. Si llegamos a terminar la entrevista en 12 minutos, o ponele entre 12 y 15 minutos, vas a ser el ganador del combate, y si tardamos más, entonces lo declaramos empate. ¿Te parece?
Ok, perfecto, dale, ningún problema.
Bueno, comenzamos. Dale. La primera pregunta, ¿quién es Eduardo Crestol?
Soy psicólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto, en general con una orientación psicoanalítica. Soy director de una diplomatura en habilidades directivas en una universidad. Apasionado hace 25 años por la creatividad que me llevó a dar capacitaciones en todo tipo de empresa y conferencias acá en la Argentina y otros países de América. Te diría que soy autor de un libro que todavía no terminé de escribir, pero estamos en camino. Bueno, con la virtualidad, también hago el trabajo de coach ejecutivo en empresas de diferentes regiones del mundo, cosa que antes estaba como más circunscripto. Con corazón de atleta, apasionado por correr en la pista, aunque mis rodillas últimamente no están tan de acuerdo.
Estamos iguales.
Ah, ¿sí? Bueno,
sí, pero no en la pista.
Ah, bueno.
Media maratón.
No, lo mío es la velocidad a los 100, 200 metros, 400 a lo sumo. Pero bueno, luchando para que estemos en condiciones y que las rodillas estén dispuestas. Y con un pasado artístico que no voy a desarrollar, pero que sí básicamente pasó por el teatro por diferentes disciplinas artísticas de las que viví durante gran parte de mi adolescencia y juventud. En fin, soy una especie de mutante como de las películas, pero un mutante bueno. Pero mi foco siempre en el pensamiento creativo, ya sea como psicólogo o artista o disertante.
Y Eduardo, ¿cuál es la relación que hay entre la creatividad y la innovación? Y ese es el round número 2.
Aunque suelen confundirse, en realidad, muchas veces lo pregunto y la gente se los confunde, no les cuesta distinguir. No son conceptos exactos, en realidad son complementarios. Son dos conceptos en realidad diferentes. La creatividad implica permitirse, de alguna manera, desplegar la imaginación, cuestionar los supuestos, lo que damos por obvio para ir en busca de nuevas perspectivas. Tiene que ver con la originalidad, con lo novedoso, con lo impensado, con aquello que está por fuera de los márgenes que la cultura o la educación o nosotros mismos nos hemos impuesto arbitrariamente o inconscientemente. Y por el otro lado, la innovación es la puesta en práctica de las ideas. Implica un pensamiento más racional, más práctico, más orientado a la acción, implementar un nuevo proceso, desarrollar un nuevo producto, implementar un servicio.
¿Y se puede ser uno sin ser el otro? ¿Se puede ser creativo sin ser innovador, sí, o ser innovador sin ser creativo?
Sí, por supuesto que lo ideal sería tener los dos elementos. Pensar ideas creativas, pensar disruptivamente y ponerlas en la práctica. Pero en la práctica no sucede. Hay mucha gente que es muy creativa, pero que se queda en el plano de la idea. Y también se puede ser innovador sin haber sido el creador de la idea, sino haber detectado algún servicio, alguna idea interesante que se desarrolla en el exterior, supongamos, o en otra cultura, y trasladarla y aplicarla dentro de su contexto o dentro de su empresa.
Bien. Y vamos con el round número 3. ¿Por qué la creatividad es hoy en día una habilidad indispensable?
Bueno, creo que la dinámica de los cambios que se dan en todos los órdenes de la vida implica un vértigo que requiere de la habilidad de la creatividad. No solo la creatividad o los cambios que se han dado tienen que ver con la robótica o la inteligencia artificial, sino también en nuestro sistema de creencias y valores cotidianos que alguna vez pensamos inmutables y luego vemos que no lo son. No sé, la sexualidad binaria, el rol de la mujer, el modelo de liderazgo, todo esto es como que va cambiando permanentemente. Por eso creo que necesitamos más que nunca la capacidad de ser flexibles y fluir en los nuevos contextos. En el caso de las empresas, para poder reinventarse de alguna manera o desarrollar nuevos productos o servicios, como mencionaba antes, ¿no? De todas maneras, la creatividad siempre fue una habilidad indispensable hasta en la era en la era de piedra, para aprender a cazar, sobrevivir y así inventar la rueda o el fuego. Solo que ahora, al acelerarse la velocidad de cambio de los escenarios, tenemos que ser más dinámicos, soltar y desaprender más rápidamente y reaprender nuevos modelos de manera más cotidiana, diría.
Y siguiendo con el tema de lo empresarial, en lo que se refiere a innovación y creatividad, ¿cuál sería el papel que tiene el área de recursos humanos?
Te diría que desplegar la creatividad y la innovación en la empresa no es una tarea exclusiva de recursos humanos. Cada uno de los sectores, empezando por la dirección, deben estar implicados en la creación y mantenimiento de una cultura innovadora. O sea, las ideas pueden provenir debieran provenir de cada uno de los integrantes de una organización. En el caso de recursos humanos, puntualmente diría que es muy importante no solo estar enfocado en detectar necesidades de capacitación o promover los valores y la cultura organizacional o dar capacitación o trabajar en la comunicación interna o el clima organizacional o hacer selección, sino que dado que por lo general tiene recursos humanos, tienen más desarrollo de sus habilidades blandas, debieran no solo concientizar o capacitar sobre la importancia de la creatividad y sus técnicas, sino también apuntalar a los líderes y equipos para generar las condiciones ambientales, actitudinales y metodológicas para promover la generación de ideas disruptivas en cada sector. No solo se trata de incorporar en el programa de capacitación jornadas de creatividad e innovación, sino justamente apuntalar a cada una de las áreas, sabiendo que justamente recursos humanos tiene estas habilidades blandas como para promover lo que recién mencionaba, los climas, los modelos de liderazgo y una cultura que acompaña a la creatividad y la innovación.
Y esto me lleva al round número 5. ¿Cómo se crean estos pilares o los cauces que son necesarios para hacer posible que una organización sea innovadora?
Son muchísimos, ¿no? Te voy a mencionar algunos que se me pueden ocurrir. Sí. En primer lugar, te diría que tiene que estar el deseo de ser una organización innovadora. Porque si bien tiene ventajas, también va asociada con riesgo, incertidumbre, fracaso, inversión, constancia, canales de comunicación, feedback, en fin. Hay un montón de cosas que hay que implementar para que realmente tengamos una cultura o una empresa innovadora. Por eso diría que hay que elegir muy bien a tus jugadores para ganar el campeonato. Y eso requiere que el perfil del puesto estén en el perfil del puesto, de alguna manera, estén los atributos necesarios de una persona que tendrá la iniciativa, la mentalidad abierta y la disposición comunicacional para transmitir sus ideas y para poder generarlas por cuenta propia o en el marco de un equipo de trabajo. Pero si no hacemos buenas selecciones y que estén ajustadas a que en el perfil esté incluido esa cultura innovadora que estamos tratando de desarrollar, se complica. Creo que también es importante crear el compromiso con la innovación. Y eso se logra a través de líderes abiertos a la escucha y que motiven a sus equipos y, en fin, generen las condiciones ambientales, como decía antes, para desarrollar la creatividad en toda su dimensión. Esto implica todo un modelo del líder innovador. Y, por supuesto, otro de los cimientos para la creatividad organizacional se requiere, de alguna manera, conocer e implementar metodologías, procesos creativos y técnicas para pensar de manera disruptiva. No alcanza solamente con tener ganas de, sino tener las metodologías apropiadas, ¿no? Edward de Bordo decía, yo puedo querer salir de una prisión, pero para eso a veces es mejor tener una buena lima que simplemente quedarse a nivel del deseo.
Justamente esto me lleva al siguiente round, que es el número 6, es cómo puede hacer la organización para pasar, porque muchas veces lo que tienen son iniciativas, ¿viste? de ser iniciativa de innovación, pero cómo pueden hacer para tener una verdadera estrategia de innovación.
Bien, me preguntaste por un lado la iniciativa y por el otro lado
el tema de la
estrategia, para ver cómo diferenciar. No sé si interpreto bien la pregunta, pero a ver, si hablas de iniciativas, la palabra proviene de inicio y eso no es suficiente para la innovación organizacional. Hay gente que tiene iniciativa, pero no tiene la constancia o perseverancia para continuar o enfrentar la infinidad de obstáculos con los que se va a encontrar en el camino de la implementación, de la innovación. Si me preguntás la diferencia entre iniciativa y estrategia de innovación, tengo que poner el acento en que la primera puede ser una idea aislada, la iniciativa puede ser una idea aislada, mientras que cuando hablamos de estrategia de innovación, me hace pensar más en una serie de ideas que confluyen en una misma dirección. Es decir, no tener chispazos o ideas aisladas, sino una visión hacia dónde queremos llegar como empresa y diseñar una estrategia para innovar en esa dirección. Esto es como...
Súper claro.
Esto es como diseñar tu casa y pensar cuál es el estilo e ir armándola de acuerdo a ese estilo y no estar comprando muebles sueltos sin... haciendo como un emparche de una mesa con un cuadro, con un espejo. Esto tendría que ver con pensar estratégicamente y que implica de alguna manera un mediano o un largo plazo también para implementar.
¿Y qué factores internos pueden afectar la creatividad organizacional dentro de una empresa? Round número 7.
A ver, ¿por dónde empiezo? Empleados, esto no es... No es una generalidad, sino simplemente para comentarte algunos casos puntuales, algunos casos que realmente suceden. Empleados que se sienten más seguros poniéndose el piloto automático o los han puesto en ese lugar, diciéndole tal vez, vos no estás para pensar. Y esto realmente sucede. Así que por un lado tenemos el bloqueo que aparece en los individuos, en los propios colaboradores, ¿no? En esto de... funcionar en piloto automático. Por otro lado, líderes que no quieren que se cometan errores y para cuidar su puesto evitan realizar las cosas de otro modo, porque así como están bien de alguna manera. Insisto que no es una generalidad, estoy hablando de cosas que puedan suceder en algunas circunstancias. Por otro lado, podemos encontrar equipos que a veces no tienen espacios de intercambio para producir ideas innovadoras o carecen por algún motivo de la actitud de pensar y comunicar sus ideas. No siempre es responsabilidad de ellos, a veces tiene que ver con la falta de espacios o de reunión, de intersectorial, intrasectorial, en fin. No hay ámbitos donde se puedan intercambiar ideas o producir soluciones o pensar nuevas ideas disruptivas. Y también incluiría, por supuesto, a la dirección, que en algunos casos no escucha o no habilita a su capital humano para aportar ideas, dado que prefieren tal vez liderar en soledad y gestionar sin cuestionamientos, pero también sin propuestas. Y por último, te diría que el mayor enemigo de la creatividad o de la innovación organizacional es que si no nos va mal, ¿para qué vamos a cambiar? ¿No? Por lo tanto, para asumir riesgos. ¿Para qué asumir riesgos de alguna manera si así como estamos bien? Pero como siempre digo, cocodrilo que se duerme termina siendo cartera. Así que...
¿Y qué ideas puedes dar a las empresas para despertar el pensamiento creativo? Round número 8.
En primer lugar, te diría que animarse a vaciarse de sentido que naturalizamos a lo largo de nuestra experiencia o educación. Esto es intentar deconstruir de manera continua lo que damos por cierto o verdadero. Creo que, por otra parte, es entrenar nuestro pensamiento disruptivo y para eso es necesario ejercitar nuestra curiosidad para buscar nuevos esquemas de pensamiento, ya sea leer libros diferentes a nuestra actividad, tomar cursos de temas diversos, anotar permanentemente nuestras ocurrencias o nuestras ideas. Cuantas más ideas tengamos para considerar, más chances tendremos de hallar alguna idea que sea interesante. Claro que no importa solo la cantidad o el volumen, sino también la variedad de enfoques o perspectivas que uno pueda tener. Por eso es importante intercambiar con otros para sinergizar nuestros pensamientos y que surjan así ideas originales. El secreto está, de alguna manera, en el cuestionamiento, la exploración, la curiosidad y la habilidad de combinar ideas provenientes de diferentes marcos conceptuales. En fin, hay muchas, pero por ahí te tiré algunas de las...
Bastantes. ¿Y cómo puede ser el área de recursos humanos innovadora y creativa en sí misma? ¿Cómo pueden ellos ser creativos dentro del área y ser ejemplo para el resto de la organización?
Bien, tal vez con algunos de los comentarios que ya pude hacer, pero básicamente te diría involucrando a todos los miembros del equipo a aportar sus ideas, por más inverosímil que parezca la idea. Así que esto es el punto más importante, es permanentemente estar anotando o registrando en algún ámbito o compartiendo las ideas, ¿no? Involucrándolos, implicándolos a que son parte del capital creativo que tenemos. Disponer, como dije antes, de espacios de intercambio para comunicar esas ideas y potenciarlas con el aporte de otros. Ocuparse de que las ideas no queden en el escritorio, sino que se materialicen en acciones innovadoras, ¿no? Porque uno se puede quedar pensando ideas muy interesantes, pero después no las implementamos. Y el tema no termina ahí, sino que habrá que monitorear, dar seguimiento a esas ideas implementadas para perfeccionarlas, de ser necesario, o para que no se abandonen, cosa que a veces sucede, ¿no? Arrancamos con mucho ímpetu, implementamos algo y con el tiempo se diluye. Y obviamente para servir de ejemplo, que es lo que me preguntabas, tenemos que buscar los medios para visibilizar al resto de la organización las ideas innovadoras que hemos implementado dentro de recursos humanos. Y si podemos mostrar sus resultados, obviamente mejor.
Buenísimo. Round número 10. Eduardo, antes hablaste de que existen líderes que no quieren que se cometan errores. ¿Qué relación hay entre el error, entre el fracaso y la innovación?
Bueno, Sara, te diría que es difícil hallar innovaciones que no hayan pasado por 3, 5 o 20 fracasos, o que hayan tardado un año, 2 años o 5 años en alcanzar el éxito con la idea o con el producto que hayan elaborado. Pensando el fracaso como una instancia, una circunstancia donde una idea no funciona, pero que la perseverancia y la actitud positiva podrá finalmente hacer posible lo que aparentemente hoy nos parece imposible. Así que creo que hay que considerar el fracaso simplemente como parte intrínseca del proceso del hallazgo, de la búsqueda de una idea innovadora. A veces solamente vemos los logros de los famosos. Lo que a veces desconocemos es la cantidad de intentos y de años de esfuerzo, como decía recién, para que una idea termine siendo exitosa. Sea el libro de J.K. Rowling, de Harry Potter, que estuvo en, no sé, una decena de editoriales para que finalmente se lo publiquen, o la teoría misma de Freud acerca del inconsciente, que también fue resistida. O sea, a veces nos vamos a encontrar con resistencias de la misma cultura que se opone a aceptar nuevos paradigmas. Bueno, hoy mismo nos pasa con ejemplos como mencionaba antes respecto a admitir una sexualidad que no sea binaria o la lucha de la mujer en la que está desde hace tal vez siglos en realidad, pero que lleva tiempo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el tema es no aflojar las riendas, no aflojar, tener la constancia y la perseverancia como parte de la actitud creativa y sostenerlo a lo largo del tiempo para enfrentar esos fracasos parciales que uno va teniendo.
Eduardo, antes también hablaste de que muchas veces el problema es que las ideas se quedan en ideas. ¿Cómo podemos pasar de las ideas a la acción? Y este es el round número 11.
Bueno, todo un tema. Creo que hay que dejar de procrastinar, de postergar, y obviamente no es sencillo, y a veces va más allá de la propia voluntad. Tal vez sea un tema para hablar con un analista sobre el tema, pero no es tan sencillo proponérselo voluntariamente el dejar de postergar. Porque siempre hay beneficios secundarios, diría. Algunas cosas que inconscientemente no nos damos cuenta, pero que hacen que dilatemos el poner las ideas en acción. Porque a veces seguir haciendo las cosas del mismo modo tiene sus ventajas. Por lo menos te libera de la incertidumbre, del riesgo y del fracaso, como hablamos recién. Hay que estar dispuestos a justamente asumir los riesgos y, como dijimos antes, a aceptar los posibles fracasos circunstanciales. A veces nos quedamos en lo que se llama el pensamiento rumiante. Lo pensás, pero no lo llevas nunca a la práctica. Sea llamar a tu abuelita, como cambiar un proveedor ineficiente y que lo sabés, pero lo seguís sosteniendo y seguís del mismo modo. Es tan importante darle lugar a pensar de manera disruptiva, o sea, la creatividad, como generar mecanismos para llevar a la práctica las ideas y ver, obviamente, la viabilidad. La creatividad lo puedes asociar con la libre imaginación, pero la innovación tiene que ver con la disciplina, con lo concreto, con lo que debe materializarse y agregar valor en la empresa. En este sentido, son dos instancias que se potencian y se complementan perfectamente.
Y llegamos al último round número 12. ¿Qué papel desempeña el liderazgo y el trabajo en equipo en el trabajo creativo?
Bien, los líderes creo que debían ser mentores, los facilitadores de los espacios para la creatividad, para que la creatividad fluya en la interacción entre sus colaboradores. Debieran ser permeables, comunicativos, grandes motivadores para lograr el compromiso de su equipo en la generación o en la implementación de ideas. Hay muchísimos más atributos, pero por lo menos te menciono algunos que tienen que ver con el líder. Respecto, aparte para no pasarme del minuto o no pasarme tanto, respecto al equipo te diría que es el capital creativo de la organización, ¿no? Ellos son los que están en contacto con el cliente, los que ponen en marcha los procesos y por lo tanto los que realmente pueden producir enormes cambios en la empresa. Pero para que funcionen creativamente primero debe haber un equipo y eso habla de confianza para debatir o disentir, tener un buen clima de trabajo y una actitud para estar atentos a que todo puede ser repensado y de alguna manera se desenchufen del piloto automático. En creatividad no buscamos equipos obedientes, sino inquisitivos, proactivos. Y eso depende de la correcta selección y obviamente del modelo de liderazgo que tengan dentro del equipo de trabajo.
Súper claro. Eduardo, muchísimas gracias por participar de nuestra batalla del mes. Para mí eres el ganador, aunque sí hubo algunos rounds con más de un minuto, pero realmente los ganadores son todos nuestros escuchas, ya que se llevan muchísima información valiosa que seguramente van a poder implementar en sus funciones, sobre todo aquellos especialistas en el área de recursos humanos. Muchísimas gracias.
No, Sara, bueno, muchísimas gracias a vos. Espero haber compartido algunos conceptos que les sean de utilidad. Es interesante esto de poder entender acerca de la creatividad, pero más importante es que algo de todo lo que hemos conversado se ponga también en la práctica, ¿no? Que
lo intente. Sí, para mí lo más complicado realmente muchas veces es pasar a la acción, porque siempre hay o los más prioridades, o cambias de tareas, o te queda en el papel.
Así es. Así que bueno, un gusto enorme hablar contigo. Y bueno, nos veremos tal vez en algún otro encuentro de A 12 Rounds.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos y bueno, nos vemos pronto.
Chao.
Chao, hasta luego.
Hasta aquí nuestro episodio de este mes. Los invito a compartirlo y dejarme sus comentarios en nuestras redes sociales @BismaLatam. En Visma creemos en el empoderamiento de las personas a través de la tecnología. Nuestro objetivo principal es ayudar a las empresas y organizaciones a crecer y a trabajar de manera más eficiente, mejorando negocios, carreras y vidas. En Visma LATAM nos especializamos en el área de recursos humanos y buscamos optimizar la gestión de las organizaciones, simplificando sus procesos y permitiéndoles enfocarse en lo más estratégico. Soy Sara Mendoza y los espero en nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar HR Rounds.